Amigos, estoy triste porque todo, absolutamente todo en este maldito mundo está mal. Estuve haciendo durante un buen rato el guión de este capítulo y no solamente los números, todo lo que trae detrás este episodio me puso de un humor fatal, así que agárrense. Netflix acaba de anunciar la cantidad de dinero que están pensando para invertir en contenido original este año. Y más allá del número estratosférico que presentaron, quiero analizar con ustedes, con puro dato duro, la locura que ese número implica en términos monetarios y en términos sociales. A ver, el 7 de marzo Netflix anunció que gastaría 18 mil millones de dólares en su parrilla de contenido original. Y que de acuerdo a las palabras de su Chief Financial Officer, Spencer Newman, ese número no está ni siquiera cerca del techo de gasto que tienen pensado para invertir en años próximos. ¿Pero qué implica esto? Vivimos en un mundo cada vez más delirante en donde se hablan de cientos y miles de millones de dólares con la mayor tranquilidad. Y son números tan pero tan enormes que perdemos completamente la noción de escala asociada a lo que realmente implican esas cantidades. Vamos, está claro que si yo les hubiera dicho que Netflix iba a gastar 25 mil millones en lugar de 18 mil, la reacción de ustedes sería más o menos la misma. Pero de 18 mil a 25 mil millones hay 7 mil millones de dólares, que es un chingo de dinero. Así que vamos poco a poco a empezar poniéndole una escala a ese madrazo de dinero. Para que se den una idea, el presupuesto de toda la Secretaría de Cultura de México es para el año 2025 de 12 mil millones de pesos, o sea, más o menos 600 millones de dólares. Esto implica que lo que va a gastar Netflix en un año es 30 veces el presupuesto completo del organismo cultural de un país como México, que tiene 130 millones de habitantes. Otro punto fundamental para ponerle escala a ese número de inversión es qué se podría hacer con ese dinero en términos humanitarios. No quiero entrar en el debate barato de decir que en lugar de estar gastando en entretenimiento tendríamos que estarle dando de comer a los países más necesitados, porque ese planteamiento deja de lado la idea de que la cultura no es un elemento ocioso, sino una necesidad. De hecho, tal vez si en México dedicáramos más dinero al desarrollo de la cultura, la narcocultura no sería una parte tan fundamental del desarrollo de la juventud mexicana.
De lo que se nos venía encima.
Pero aunque no entremos en ese debate, los datos son tremendos. En el 2024, la ONU destinó el 38% de su gasto total a actividades del desarrollo humanitarias y de paz en África. Y ese monto total que la ONU destinó para comprar víveres, atacar problemas gravísimos de salud, pandemias y gestionar todos los conflictos políticos en África fue de 21 mil millones de dólares. Un monto muy cercano a los 18 mil millones que Netflix quiere invertir en su parrilla de contenido del 2025. ¿Qué tan ético es que los occidentales estemos gastando el mismo monto de dinero que la ONU destina a ayudar a todo el continente africano en hacer películas de mierda protagonizadas por J-Lo? Es una pregunta que no me toca responder, pero pues sí es algo que nos pone a pensar un poquito. Ahora, si nos olvidamos de las injusticias del mundo capitalista, lo que nos queda es preguntarnos, ¿ah, cabrón? ¿A poco Netflix genera anualmente 18 mil millones de dólares en ganancia para invertir en contenido y luego además genera lo necesario para sus agresivas campañas de publicidad? Por ejemplo, acuérdense que nada más para publicitar Roma en la temporada de los Oscar hace unos años, Netflix se gastó 20 millones de dólares. Ahora, súmenle a eso todos los espectaculares, trailers, eventos, anuncios que vende Netflix al año. Y esa es la parte turbia del asunto. En el año 2014, Netflix se gastó 3.200 billones de dólares en creación de películas y series. Eso significa que ahora, 10 años después, el monto de inversión es de casi 6 veces más. Ahora, en el 2014, Netflix tenía una base de 57 millones de usuarios a nivel mundial y en el último trimestre de 2024 reportó tener 302 millones de usuarios, o sea, 5.3 veces más usuarios que en el 2014, cosa que coincide más o menos con el incremento de gasto de 6 veces que han tenido desde 2014. Ahora, el gran problema es que Netflix, al igual que la gran mayoría de empresas en nuestro mundo hipercapitalista, han logrado lo que han logrado utilizando el brillante plan de endeudarse a lo cabrón para crecer. ¿En qué consiste este plan? Pues básicamente en pedirle a la gente que te dé dinero para que tu negocio crezca y eventualmente cuando ese negocio se vuelva redituable puedas darles a todos tus inversionistas jugosos dividendos. El problema es que Netflix para crecer requiere solo dos cosas: contenido y publicidad. Y no poca publicidad, un chingo de publicidad. Porque hace años, en el 2014, Netflix no tenía competencia, pero ahora hasta tu abuelita está sacando su propia plataforma de streaming. Hulu, Prime Video, Apple, Max, Disney. Vamos, todavía me acuerdo cuando decíamos, uff, qué chingón que ya no tenemos que pagar cable y todo lo tenemos en un solo servicio de streaming. Y ahora tienes 7 cargos recurrentes al mes de 7 plataformas que ni ves y que solo te acuerdas de ellas cuando gritas, maldita sea, se me olvidó cancelar esta chingadera todos los primeros días de cada mes. Bueno. El punto es que bajo ese esquema de publicidad agresiva, Netflix va a gastar 18 mil millones de dólares en creación de contenido, pero tiene una deuda total precisamente de 18 mil millones de dólares. Y la historia es interesante porque inicialmente Netflix dijo, no se preocupen, esta deuda gigantesca solo es cosa de un momento en lo que crecemos. Y en el 2020 llegaron a un pico brutal de deuda de 18 mil 500 millones de dólares y poco a poco la empezaron a bajar. Hasta que en el 2022 llegaron a 16 mil millones. Y los inversionistas decían, ah, pues sí está bajando esto, suena muy bien. Pero no contaban con que la gente quiere más mierda. Necesitan catálogos enormes de películas y series que no van a ver jamás, pero que les sirven para perder 40 minutos escogiendo entre las infinitas posibilidades del catálogo netflixiano. Entonces la deuda volvió a subir. Y ahora están casi igual que en el pico de deuda que tenían en el 2020. Y el enorme problema es que no puedes decir, ok, me quedo con mis 300 millones de suscriptores y empiezo a pagar mi deuda poco a poco, porque con esos 300 millones de suscriptores, y claro, para conseguir que sea redituable requieres más suscriptores, pero para conseguir más suscriptores requieres más películas, más series y más publicidad. Y para tener eso, necesitas endeudarte más. Vamos, la historia de Netflix es como ver un carrito que va sin frenos por la carretera y piensa que la única opción que tiene es seguir acelerando. Y la verdad, no sé qué tan lejos estamos de un escenario verdaderamente complicado para la empresa, porque por un lado, es claro que la calidad de su contenido no está en su mejor momento, y por otro lado, el mercado no es infinito. Sí, hay 8 mil millones de personas en este planeta. Pero si consideramos que Netflix ya tiene 300 millones de cuentas y que esas cuentas las ven, pues más o menos, ¿qué quieren? ¿Tres personas? Es como si Netflix lo usaran casi 1,000 millones de personas. Y luego si le quitas los 1,400 millones de personas que viven en China donde está prohibida la plataforma y luego le quitas los otros 1,400 millones de personas que viven en el continente africano donde no hay lana para contratar la plataforma y luego le quitas la gente que vive en pobreza en América y Europa y luego le quitas el 30% de la población total que es menor de edad, la neta te quedas con que las posibilidades de crecimiento siguen existiendo. Pero para implementarlas vas a requerir cada vez más y más inversión en publicidad. Porque la gente más facilota como yo, que contratamos Netflix sin mayor publicidad, pues porque estaba de moda, pues ya están con la plataforma. El mercado que queda es la gente que se ha resistido durante más de una década a adquirir esa plataforma. En fin, siempre es alucinante entender cómo funciona nuestro mundo, porque el fenómeno de la deuda y del ir sin frenos, sin pensar en el mañana, solo dando resultados no sustentables pero vistosos el día de hoy, para calmar un poco a los inversionistas, es algo que parecería no preocuparnos, pero que nos ha sumido en una dinámica social totalmente insostenible, que cuando reviente nos va a arrasar como un jodido tsunami. ¿No están asustados? Pues ahí les va un dato final. Nomás para que terminen de aterrarse. Y esto no tiene ya nada que ver con Netflix, sino con el lugar en el que estamos parados. Si sumamos las deudas que tienen todos los países del mundo, nos da como resultado 100 trillones de dólares. Trillones como lo definen los gringos, billones, ya saben ustedes que son miles de millones y trillones, millones de millones. Vamos, un chingo de lana. Pero el parámetro es que si sumamos los productos internos brutos de todos los países, o sea, lo que producen, llegamos también a 100 trillones de dólares. Eso significa que la producción total del planeta es la deuda que tenemos. Y obviamente eso sigue creciendo a un ritmo absolutamente impagable. El dinero ya no tiene en qué sustentarse de forma física. No hay suficiente riqueza en el mundo para mantenernos y al mismo tiempo pagar esa deuda monstruosa que nosotros nos debemos a nosotros mismos. Ese es el mundo en el que estamos parados. Y el carrito sin frenos que es Netflix solo es una pequeñísima alegoría del autobús sin frenos que es el mundo. En fin, así las cosas.